Estamos de vuelta con otra vuelta.
Y seguimos en otra vuelta y ahora llega la columna sin nombre. Seba Cittadini, muy buenos días.
¿Cómo andas, Seba? ¿Todo bien?
¿Todo tranquilo?
Bien, esto vamos a mantenerlo así, a menos de que haya un clamor popular y algún oyente por ahí sugiera un nombre. Tenga la imaginación que no tuvimos nosotros y le ponga un nombre a la columna. Que ya puede quedar para lo que queda del año o para el año que viene o para otras instancias.
Y que sea un buen nombre y que nos guste. Tiene que pasar todo eso. Particularmente la columna sin nombre ya me parece que tiene identidad. Es la columna de Seba Cittadini en otra vuelta, en donde se hablan de distintos temas. Podemos hablar de Jordan, podemos hablar de Fontana Rosa, podemos enganchar distintas facetas del deporte con otras facetas de la cultura. De eso se trata. Hoy, ¿para dónde vamos, Seba?
Bueno, hoy, mientras te digo que ya tengo medio en mente la próxima entrega, o sea, adelantándome porque se me ocurrió algo y ya lo anoté, ¿viste? O sea, está bueno eso, que van surgiendo cosas. En el caso de hoy, siempre, como decimos, ¿no? Y le ha dado espacio a esta columna, que el deporte tiene como un montón de ramificaciones o de enganches, ¿no? Con otras cosas que suceden a nivel de la cultura popular. Y en este caso vamos a hablar un poco de la vinculación de Pier Paolo Pasolini con el deporte. En general, más concretamente o más fuertemente con el fútbol, pero también con otros deportes. Y en este caso, bueno, va, digamos, en esa línea, ¿no? La de una persona muy reconocida del ámbito cultural, en este caso, fundamentalmente por su faceta como cineasta. También es una persona que ha cultivado una producción artística en otras ramas del arte. Así que bueno, vamos a ver un poco eso. ¿Cuál era su mirada sobre el deporte? ¿Cómo también él dejó algunas reflexiones acerca de algunas cuestiones que tal vez hace más de 40 o 50 años podían sonar medio proféticas, pero se terminaron cumpliendo? Él falleció en 1975. Fue asesinado en circunstancias hasta hoy no del todo aclaradas, pero es una figura muy interesante. También hay un libro que la editorial española Contra recopila artículos periodísticos que él hizo con cierta asiduidad en algunos medios italianos, en los que expresaba esa mirada, ¿no? Tan particular de un hombre del arte y de la cultura sobre el fenómeno popular del deporte. Así que me parecía muy interesante.
Está muy bien, vamos a dar algunas pinceladas generales que vos vas a profundizar en la columna, ¿no? Él nació en 1922, falleció en 1975, ya dijiste que murió asesinado en causas poco claras. Es un personaje que se destacó en varias facetas, pero fundamentalmente como director de cine italiano, también como escritor, también fue actor, periodista, ensayista, novelista, activista político y en menor medida también pintor. Esas fueron las ramas en las que él se movió. Y ahora lo vamos a ir bajando a tierra. ¿Cómo es que lo vinculamos a él con el deporte?
Para agregar, ¿no? Pasolini es como cineasta un nombre muy destacado para aquellos fanáticos del cine italiano, con algunas películas que son muy conocidas, muy destacadas, como Teorema, como el de Camerón o Saló. Y como decías vos, como escritor también él incursionó en varios géneros, como la novela, la poesía y el ensayo, también el género periodístico. Y bueno, era un hombre que tenía un amor muy profundo hacia el fútbol como espectador y también como futbolista amateur. Él lo practicó durante toda su vida. Era, bueno, curiosamente una paradoja, ¿no? Era un hombre muy vinculado al pensamiento político de izquierda, pero se destacaba como extremo derecho en el fútbol. Y bueno, él era muy, muy conocido y muy difundido en sus rodajes de las películas. Siempre buscaba armar en los momentos que quedaban ahí muertos, ¿no? De los días de rodaje, partidos en los que, bueno, se reunían tanto gente del cine y de las artes como también futbolistas, ¿no? Y figuras bastante mediáticas, siempre tenían que estar presentes esos partidos. No es el gusto que tenía Pasolini por el deporte no solo por el fútbol, también otros deportes como el boxeo o el ciclismo, le gustaban mucho los Juegos Olímpicos también. Pero sí, creo que resulta relevante para entender cómo él veía, cuál era su visión del mundo, justamente esta fuerte vinculación que tenía con el deporte a nivel espectador y además practicante del fútbol en este caso. Por ejemplo, Seba, en las décadas del 50 y del 60, él fue el primer intelectual así de peso que no solamente aceptó al fútbol, que era por esas épocas como bastante bastardeado, ¿no? Como algo asociado a lo más bajo, ¿no? De la sociedad o de la cultura, sino que además contribuyó a darle un valor social a través de utilizarlo en movimientos políticos y que generaban conciencia de clase, ¿no? Porque él, al mismo tiempo que reconocía aquello de que el fútbol era el opio del pueblo, entendía también que cuando la clase obrera iba al fútbol, no ejercía la lucha de clases, pero sí que creaba comunidad, ¿no? Entonces, esto era una fuerte declaración de intenciones que partía desde su propia manera de concebir el mundo a partir del deporte, ¿no? Como un acto político también.
Me quedé enganchado ahora mientras estabas diciendo, porque había encontrado un artículo, si querés, sobre el final de la columna lo podemos profundizar, sobre las circunstancias del asesinato de él, ¿no? Que sería el final capaz que de la columna, pero quedé
Sí.
impactado por algunas cuestiones de una entrevista previa al día antes de morir, las circunstancias del asesinato, que son como muy fuertes. Capaz estoy spoileando el final. Lo dejamos para más
Dejémoslo
adelante.
abierto. Sí,
Sí.
como te decía, bueno, él fue un fuerte, digamos, impulsor de esa manera de entender, en este caso al fútbol, ¿no? Como el deporte más popular, de entenderlo como unido con la cultura. Y, por ejemplo, en su juventud, él jugaba en un equipo que se llamaba el SAS Casarsa, un equipo amateur de categorías regionales, con el que tuvo la iniciativa de crear un club que fuera un proyecto artístico deportivo, ¿no? Su sueño era, que no llegó a cumplir ese sueño, pero el proyecto consistía en que él pretendía que este equipo hiciera, además de jugar al fútbol, como cualquier otro equipo de fútbol, también sus jugadores hicieran espectáculos, por ejemplo, de teatro, de otra forma de cultura, ¿no? Por ejemplo, de poesía, además, y hacer como en esas giras que hacían jugando, que también tuviera como un fuerte impacto a nivel cultural. Hablamos de esto en 1945, ¿no? Cuando Pasolini tenía 20 años, por lo que ya puede decirse que era un vanguardista, como lo fue siempre, ¿no? Fue una persona que siempre rompió paradigmas, ¿no? Como de alguna manera como medio adelantado a su tiempo, siempre generando, haciendo pensar y creando controversia también, ¿no? Con su manera de entender el mundo. Porque bueno, él entendía eso, ¿no? Que el fútbol era mucho más que un deporte, que era una manera de expresarse, era una forma de hacer cultura y también de relacionarse con el mundo, ¿no? Siendo esto, como te decía, una cuestión que por aquellos años no era tan normal como puede considerarse ahora, ¿no? Que figuras, ¿no? No sé, del cine, de las letras, crucen caminos con el deporte y sea algo aceptado y bien visto, ¿no? En aquel momento era algo medio como placer culposo, era lo que podía, como podía verse, ¿no? Para una persona que era considerado un intelectual.
Fue un poco vanguardista desde ese lugar. También fue sincero, ¿no? Porque me parece que también en esa época había una postura respecto a, bueno, si sos intelectual o sos escritor, el fútbol pertenece a un rango más bajo, digamos, culturalmente, del que yo estoy. Entonces, quizás muchos escritores de la época pensaban realmente eso, pero habían otros que me parece que también iban en esa ola, bueno, de posición, ¿no? De voy a tomar esa posición.
Sí, claramente, él se posicionaba en el lugar más difícil, digamos, más incómodo, y era algo así como una contradicción permanente, ¿no? Era un hombre que era cristiano, pero al mismo tiempo era comunista, entonces lo odiaba a la derecha por ser comunista y lo odiaba el Partido Comunista por ser homosexual, al mismo tiempo que él era afiliado. También en alguna de sus películas hay cuestiones sobre los evangelios y demás, confundía a los intelectuales hablándoles de deporte. Y sorprendía a los futbolistas haciéndole preguntas que por ahí estaban un poco por encima de la media a nivel cultural, ¿no? De una persona, bueno, con mucha lectura arriba, con mucha formación y una cabeza muy, muy interesante. Entonces, siempre como posicionado ahí en esos lugares, como a medio camino de las cosas, ¿no? Y como muy incómodos y, repito, bastante adelantados a su época, ¿no? O sea, que era mucho más difícil pararse en determinados lugares donde él lo hacía en 1945, 1950 y demás, incluso hasta su muerte en 1975, ¿no? Hablamos de hace más de 45 años ya. Entonces, creo que esto es como la imagen más ilustrativa de quién fue Pasolini y en qué contexto fue, ¿no? También.
Era fanático de varios deportes, fundamentalmente el fútbol, pero también, por lo que estoy mirando acá mientras converso con vos, le gustaba bastante el boxeo y el ciclismo.
Sí, exactamente, sí. También, bueno, a nivel fútbol, como te decía, además de practicarlo siempre, en cualquier oportunidad e instancia que tenía, era hincha del Bolonia. Y bueno, sí, era muy fanático como decía antes, del boxeo, del ciclismo y también del deporte olímpico, ¿no? O sea, hay un, en este libro que edita Contra en España, que se llama Sobre el Deporte, es como que recoge esa pasión por determinadas disciplinas deportivas a partir de artículos escritos más o menos de finales de los años 50 hasta principios de los 70. También se explaya bastante en profundidad sobre los Juegos Olímpicos de Roma en su país en 1960. Son como un elemento bastante central en ese libro, en lo que él hace como una mirada, siempre muy, pone una mirada muy reflexiva, ¿no? Sobre cuestiones que tienen que ver con el deporte como espectáculo, el deporte como generador de divisas, ¿no? O sea, en la hiperprofesionalización que asomaba por ahí en algunos ámbitos del deporte, y cómo podía verlo una persona que, de cierta forma, era un lírico, ¿no? Que tenía una visión bastante alejada de ciertas tendencias que empezaba a tener el deporte profesional o de élite ya para aquellos años 70, ¿no? Entonces, en ese libro es interesante porque, bueno, está, por un lado, como una fuerte presencia de notas en las que él hace todo tipo de acercamientos filosóficos al fútbol, incluso cuestiones que tienen que ver también con el periodismo deportivo. ¿Qué peso tiene el fútbol en la sociedad, en la cultura, ¿no? ¿Cómo es de alguna manera la religión de nuestra época? O él entendía en aquella época, ¿no? Que el fútbol era como la religión de la época. Y bueno, después están ahí salpicadas algunas notas sobre boxeo, ciclismo y también algunas que él escribió en algunos periódicos italianos a medida que se iban desarrollando los Juegos Olímpicos de Roma. Y bueno, es un libro corto, pero es muy interesante porque, bueno, es una mirada muy, muy crítica, muy afilada de una persona muy inteligente, que bueno, por ahí es mayormente conocido, como decía, por su producción como cineasta, que también tuvo otras, pero siempre creo que resulta interesante ver, ¿no? Como esas reflexiones que son de una persona, si se quiere, ajena al deporte, pero bueno, como te decía, hablando, ¿no? Sobre las cuestiones de la práctica física en sí. Sobre, bueno, eso, ¿no? La incipiente, el incipiente protagonismo que empezaba a cobrar el dinero y algunos dilemas morales en el deporte, las hinchadas. Es como que él, lo que te decía eso de la religión, ¿no? Acá hay una cita que dice que el deporte, que el fútbol en concreto es la última representación sagrada de nuestra época, decía, mientras que otras representaciones sagradas, como incluso la misa, están en declive. El fútbol es la única que nos queda. Él lo ponía a ese nivel, ¿no? Era un tifoso muy, muy fanático que disfrutaba mucho desde el placer estético de jugarlo y de verlo también, ¿no? Y en este caso, bueno, de analizarlo en columnas de prensa.
Bueno, y justamente relativo a las columnas de prensa, fue un adelantado en materia de crónicas deportivas, ¿no? Prestaba especial atención a algunos elementos que formaban parte del contexto. Me hace acordar esto de alguna manera, la creatividad que tenía Fontana Rosa en sus libros, ¿no? De tomar elementos del espectáculo que no tienen que ver con la cancha En este caso era tomar elementos que pasaban alrededor para poder bajar una crónica, ¿no? Con una pluma, obviamente, de muchos quilates, ¿no? Una muy buena pluma.
Sin duda. Él, por ejemplo, bueno, en esa justamente traslación, ¿no? O si se quiere, de formación profesional, ¿no? De su cabeza acostumbrada a la creación. Por ejemplo, era capaz de tirar máximas, como decir que los rings de boxeo y el césped de los estadios de fútbol eran los escenarios de teatro de la época que habían sustituido a los verdaderos escenarios. O sea, y lo decía un hombre del cine, entendiendo eso, ¿no? Que bueno, su mirada era justamente aquella que era capaz de traspasar ciertos límites o como en el teatro, ¿no? Traspasar la cuarta pared, poniendo el foco en cosas que tal vez no. El aficionado promedio no era capaz de observar o no le interesaba observar. Y todo esto entendiendo que el deporte estaba atravesando ese proceso de ir sumergiéndose cada vez más en transformarse en un espectáculo, ¿no? Y yendo las organizaciones deportivas hacia eso. Entonces, bueno, él sí que entendía que tenía su parte buena y su parte mala, lo del espectáculo, ¿no? Tenía su parte buena en el sentido de lo ideal o de la concepción de decir, bueno, esto es un escenario, pero por otro lado, es como que la mercantilización que venía de la mano con eso tampoco le gustaba. Entonces ahí había también como una mirada muy, muy crítica y muy interesante. Y otras, por ejemplo, que iban más allá, ¿no? Que podemos decir, bueno, esto es como que si lo mirara un semiólogo o un lingüista, él se animó a decir que el fútbol era un sistema de signos y que podía considerarse un lenguaje. Entonces ahí hablaba de que había futbolistas que eran prosistas y había futbolistas que eran poetas, y que los espectadores decodificábamos determinada producción que ese lenguaje hacía en cada partido. Entonces, es como una mirada que me parece recontra interesante, ¿no? De traer, y sobre todo que se dio hace muchísimo tiempo también, ¿no? O sea, eso creo que hace que vos podés leer hoy esos textos de Pasolini y tienen absoluta vigencia por un montón de cosas, por esa calidad de pluma que él tenía, por su inteligencia y agudeza, y porque algunos de los temas que él tocó se cumplieron casi como profecía, ¿no? De qué iba a pasar con el deporte de élite, ¿no? En lo sucesivo.
Me interesa, ahora que estamos llegando al promedio de esta columna, promediando esta columna, no sé si te quedó algo más, Seba, capaz que es ahora el momento para decirlo, hablar de su muerte, porque me parece que es un personaje que tiene una muerte que deja un montón de cuestiones abiertas, ¿no?
Mirá, si querés, como para redondear un poco con el tema de su vinculación con el deporte y su producción artística, hay una curiosidad que por ahí alguien que no conoce o no se ha acercado a las películas de Pasolini, ni tampoco a esta semblanza en la que se habla, ¿no? De una persona tan vinculada y tan fanática del fútbol, el fútbol apenas o casi ni aparece en sus películas, ¿no? Y esto nos hace pensar en que muchas veces las pasiones que los artistas tienen no siempre pueden entrar o tienen que entrar en su obra, ¿no? Que es capaz que una mirada medio simplista que capaz que todos tenemos la tentación o caemos en la tentación de tener, decir, ah, bueno, pero ¿por qué no hizo una película sobre fútbol en fuera? Sin embargo, bueno, él la eligió, digamos, que esto apareciera en sus escritos. En los que tampoco es el fútbol, sino muchas de las cosas que lo rodeaban, ¿no? El trasfondo que realmente era en el que él ponía el foco. No sé si no habrá tenido la necesidad, o como artista, bueno, su arte era una cosa, su pasión, en este caso por el deporte, iba por otro lado, ¿no? También. Pero bueno, él, como para cerrar esta parte, si querés, él decía que nunca lo invitaban para dar conferencias sobre fútbol, se quejaba de esto, porque decía que él sabía mucho sobre el tema, y dijo una frase que es muy famosa de él, que decía, los deportistas están poco cultivados y los hombres cultivados son pocos deportistas, pero yo soy una excepción. Él realmente sentía un orgullo de estar como ahí a mitad de camino, ¿no? De ser una persona que era capaz de escribir como escribía sobre el fútbol y de pensarlo de esa manera, y después de ir a una cancha y estar al nivel de medirse y jugar dignamente con futbolistas profesionales, ¿no? Era capaz de hacerlo. Entonces él como que tenía ese orgullo de ubicarse también ahí otra vez, en esos lugares a mitad de camino de las cosas, ¿no?
Vos decías como aspectos de la personalidad de él, bueno, Pier Paolo Pasolini fue comunista, era homosexual, en ambos casos declarado, no ocultaba ninguna de esas dos rasgos de su personalidad, y era
Exacto.
bastante crítico con el fascismo,
Sí.
lo que le llevó a algunos problemas. De hecho, la noche antes de que lo maten, y las circunstancias son un poco, sí, entreveradas, él hace algunas críticas políticas, y bueno, y el asesinato de él tiene características mafiosas, digamos, ¿no? Un poco lo prenden fuego, un poco lo golpean, lo atropellan con un auto varias veces. Tiene una muerte muy dura, de un momento para el otro.
Sí, además, siempre poniendo en contexto, también para entender las cosas, ¿no? Para apreciar, bueno, quién era él, ¿no? O sea, lo que significaba en Italia en ese momento que Pier Paolo Pasolini apareciera muerto en estas circunstancias, ¿no? Y bueno, esa muerte tan extraña en la que por ahí se buscó desde algunos sectores políticos enseguida asignarle como determinados tintes, ¿no? Que tenían que ver con su orientación sexual, básicamente. Bueno, quedó ahí, ¿no? Es una muerte violenta, que nunca fue aclarada del todo, que esas circunstancias quedaron ahí abiertas, pero creo que no hacen arrestarle nada, digamos, de lo que ha sido su contribución, ¿no? Como una mente, me parece, en algunos casos se ha tildado de como la de un genio, ¿no? Una persona capaz de dejar una huella, un legado en varias manifestaciones culturales, ¿no? Como decíamos, de la escritura, el cine, de pensar al deporte, de ponerle justamente el pecho a las balas en algunas cuestiones que tenían que ver con eso, ¿no? Con declarar una posición política en una época en la que por ahí no era tan sencillo, en declarar abiertamente su orientación sexual en una época que claramente tampoco era tan fácil como puede resultar hoy, en unir cuestiones de lo popular con lo culto. Entonces, creo que bueno, todas esas cosas hacen bueno, que se mantenga en vigencia, y creo que esta muerte es sí algo lamentable, la forma y el contexto en el que se da, que bueno, que por supuesto sí pareciera tener esos tintes, ¿no? De que alguien quiso mandar una señal de que se podía matar a Pasolini por pensar de determinada manera y en determinado contexto, y que el crimen nunca iba a ser aclarado por más famoso o más importante que fuera la víctima, ¿no? Entonces, en este caso, creo que esa es como la señal que deja su muerte, ¿no? Más allá de que, bueno, una persona muy joven en ese momento, él muere con 50 años, ¿no? Por
Sí,
ahí.
53 años.
53 años.
Era una persona muy joven. Seba, para cerrar, podemos recomendar el fútbol según Pasolini, ¿no? De Valerio Curcio.
También,
Es
sí,
una
ese no lo leí.
publicación, pero es una
Yo
publicación más nueva.
tengo el otro sobre el deporte, que es esta recopilación de sus textos, que bueno, que creo que lo que hacen, o el mensaje que dejan, ¿no? Aquellos intelectuales que se arrimaron a ponerle cabeza al deporte. Justamente creo que su contribución está en haber demostrado que el deporte y la cultura, el arte y un montón de otras manifestaciones están mucho más pegados o más relacionados de lo que se pudiera suponer o de lo que durante mucho tiempo se intentó pregonar, ¿no? Y ahí creo que es el valor que más fuerte que tienen, ¿no? Los Pasolini y un montón de otros intelectuales o figuras de otros ámbitos de la cultura que se pusieron a teorizar, a criticar, a filosofar o a buscarle otras maneras de ver el fenómeno del deporte a nivel social y un montón de cosas bueno, que rigen nuestra vida. Y él, hay una frasecita ahí que me dejé para el final,
Dale.
de él que decía: los aficionados, periodistas y escritores sabemos que el fútbol es un mundo en el que ser coherente es muy difícil. Ser aficionado significa ser incoherente. Esto creo que resume bastante su postura de vida, su manera de conducirse, porque él, digamos, era una persona que no temía Por ejemplo, fue bastante controversial cuando se expresó sobre el fútbol femenino. Él decía que no le gustaba el fútbol femenino, decía que él lo consideraba una aberración estética, que no, como mucha gente pensaba en esa época, y bueno, que hoy en día puede horrorizar a más de uno, y seguramente estemos de acuerdo en que está mal, pero bueno, él en todo momento no temía ser controversial y ser polémico con sus opiniones ni con su manera de ser y de vivir.
Seba Cittadini y una nueva columna sin nombre pasó por otra vuelta. Seba, nos vamos a encontrar en un mes más o menos en este programa para otra columna sin nombre que ya tenés en la cabeza. No me la cuentes ahora.
Ya
Lo
tenemos
conversamos
algo
en un
ahí.
mes.
Ahí va. Así que bueno, estaremos por acá. Un placer, Seba, como siempre. Y bueno, espero que te haya gustado y le haya gustado también a la audiencia.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Bailaré, bailarás, bailar otra vez, que los astros te van a ver.
Ya volvemos con otra vuelta.